Informativo Aru.
Trabajar en nuevos sistemas de energía para aprovechar residuos de biomasa agrícolas y forestales o testear el rendimiento de dispositivos móviles conectados a una red 5G que puede dar lugar a la cuarta revolución industrial. Son dos de las líneas de investigación en las que se trabaja en las universidades españolas, que se esfuerzan en responder a los problemas de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La Universitat Politécnica de València trabaja en evaluar el rendimiento de nuevos dispositivos móviles conectados a una red 5G, la quinta generación de tecnología de telefonía móvil que revolucionará el llamado Internet de las Cosas. Luis Turano y Sari Zorio, UPV Radio.
El primer campus 5G de España ya ha empezado a andar. La Universitat Politécnica de València ha iniciado los primeros test de una red 5G universitaria externa en su campus de Vera. El Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, ITEAM, ha evaluado el rendimiento de nuevos dispositivos conectados a la red. José Francisco Monserrat es investigador del ITEAM y trabaja en este proyecto.
Estamos haciendo las primeras pruebas con tecnología 5G de segunda fase, que es la que se conoce como standalone, es decir, que funciona sin necesidad de que tenga una red 4G que le apoye.
La red permite comprobar la baja latencia de las nuevas redes 5G. Estas redes serán la clave para la llamada cuarta revolución industrial. Su impacto será especialmente relevante en las fábricas del futuro, la automoción o la salud, entre otros muchos ámbitos.
Podemos conseguir muy bajas latencias, como podemos ver en nuestro robot, ¿no? Que podemos conectarle y inmediatamente hace una secuencia de comandos que se le están mandando y ejecuta perfectamente instrucciones de manera, en este caso, inalámbrica.
El primer dispositivo que se ha testeado es Kobota, un robot de la marca japonesa Denso. De nuevo, José Francisco Monserrat, investigador del ITEAM UPV.
No están en el mercado, aún son prototipos, y los hemos conectado a esta red 5G para controlarlos de manera remota, lo que podría ser una emulación de un sistema robótico controlado móvil.
El equipo del ITEAM de la Universitat Politécnica de València continuará testeando nuevos dispositivos hasta el próximo mes de junio. Es el trabajo previo a la cita que convertirá a València en la capital mundial de la 5G. La celebración de la European Conference on Networks and Communications y el 5G Global Event.
La Universidad de Extremadura ha iniciado un proyecto que proporcionará tres tipos de energías a un consorcio de empresas. Impulsar la energía natural y el emprendimiento son los principales objetivos de Tribar. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Un consorcio de empresas y la Universidad de Extremadura obtienen electricidad, frío industrial y calor mediante el aprovechamiento de residuos de biomasa y energía solar.
Las empresas Cobra, Marle, Gestiona Global, Gamma y Auscultia, junto a la UEX, presentan el proyecto Tribar, microgenerador biomásico solar de aprovechamiento residual. El objetivo del proyecto Tribar es el de obtener electricidad, frío industrial y calor mediante un sistema compacto, modular, escalable y portátil que hibride energía solar y aproveche residuos biomásicos agrícolas o forestales. El calor aportado por este sistema puede ser la única fuente de energía del sistema o combinarse por el generado por una caldera de biomasa, que a su vez también puede ser la única fuente de energía de la planta. Parte de este calor se puede invertir en generar electricidad. Otra parte puede dedicarse a la generación de frío industrial mediante una máquina de absorción y el resto del calor también puede aprovecharse para calefacción o procesos industriales. Más información en unex.es.
La revista británica Times Higher Education ha publicado su último ranking sobre universidades de todo el mundo. Según esta clasificación, la Universidad Miguel Hernández de Elche se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo en impacto social y es líder en la Comunidad Valenciana. María Campos y Jorge Bernabé, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo en impacto social, según la clasificación que ha publicado Times Higher Education.
Este ranking analiza diferentes aspectos sobre las instituciones académicas de educación superior y las ordena en función de diversos criterios. Uno de ellos es el impacto social.
Da más detalles el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, Vicente Micol.
Las Naciones Unidas llegaron a un consenso, de manera que los líderes mundiales dialogaron algún modo establecieron una serie de normas y actuaciones para combatir cosas como la pobreza, proteger el medio ambiente, una serie de normas que básicamente el objetivo común es simplemente vivir en un mundo mejor.
Teniendo en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible, la UMH ocupa el puesto 49 del mundo en reducción de las desigualdades, el 50 en calidad de educación, es la 74 en industria, innovación e infraestructuras y la 86 en trabajo digno y crecimiento económico. Habla sobre ello una vez más el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, Vicente Micol.
Estamos actuando en muchos ejes con la idea de que pues la universidad pueda ofrecer todo aquello que tiene, que sus recursos humanos, no tiene dinero, tiene recursos humanos y tiene su capacidad formativa para que esos ODS se implanten. Y la universidad pues está intentando hacer eso y por eso hemos sido de algún modo pues reconocidos a nivel de ranking.
Además, según este ranking, la Universidad Miguel Hernández es la segunda universidad española con mayor innovación y transferencia de conocimiento. Y es líder autonómica en calidad de la educación.
Se ha renovado el convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Harvard. El acuerdo permitirá la continuidad del Real Colegio Complutense en Harvard para los próximos 10 años. Jorge Merallo y Luis Mira, Inforradio UCM.
La Universidad de Harvard y la Universidad Complutense firman la renovación por otros 10 años del convenio que establece el Real Colegio Complutense allí en Harvard. Previamente, el rector Carlos Andradas firmó el libro de honor de la Universidad de Harvard.
El Real Colegio Complutense se creó en 1989 siendo Derek Buck presidente de Harvard y Gustavo Villapalos rector de la Universidad Complutense de Madrid bajo la figura legal de fundación sin ánimo de lucro según las leyes del estado de Massachusetts.
Empezó sus actividades en 1990 y desde entonces ha acogido a varios miles de investigadores y estudiantes tanto de la Universidad Complutense como de otras universidades españolas. Es el único centro afiliado en Harvard fruto de la relación bilateral en una universidad extranjera.
En 2015 se celebraron los 25 años de existencia del Real Colegio Complutense, en cuyo marco se inscribió la investidura como doctor honoris causa por la Universidad Complutense del profesor Derek Buck. En la actualidad, el Real Colegio Complutense acoge también como universidades asociadas a las universidades de Alcalá, Politécnica de Madrid, Sevilla y Valencia.
Con la firma de la renovación se asegura la continuidad de este Real Colegio en la Complutense para los próximos 10 años, además de las ayudas para estancias de investigación para profesores en algunas iniciativas recientes de la UCM a través de este colegio, como son los contratos predoctorales Harvard, el programa 2+2 de contratos postdoctorales en el intercambio de estudiantes de medicina entre la UCM y la Universidad de Harvard Medical School.
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha otorgado el premio Luca Bragnovic al periodista Marc Marginedas. Se trata de un reconocimiento a su labor periodística y a su lucha por la defensa de los valores humanos. El galardón lleva el nombre de uno de los profesores más reconocidos de esta universidad, el croata Luca Bragnovic, destacado por sus investigaciones sobre teoría y tecnología del periodismo, así como en el ámbito de la ética y deontología. Sheila Guerri, Radio Universidad de Navarra.
Marc Marginedas ha sido galardonado con el premio Luca Bragnovic por su trayectoria profesional y su servicio a la dignidad de las personas. El acto de entrega del premio tuvo lugar en el aula magna del edificio central de la Universidad de Navarra, donde ha estado acompañado de su familia, colegas y profesionales de la institución. En su discurso de agradecimiento, el periodista ha defendido, por encima de todo, la búsqueda de la verdad.
Todo periodista tiene la obligación de hacerse con la verdad, de aprenderla y transmitirla con posterioridad a su audiencia. No existen derechos alternativos ni realidades paralelas. Lo que ha sucedido y no es opinable. Como decía nuestro querido profesor croata, la verdad es lo que es porque existe o ha existido en realidad como un hecho, un acontecimiento de manera excepcional o simplemente demostrable.
Marginedas es corresponsal de guerra en el periódico de Cataluña. Ha cubierto varios de los principales conflictos, como el de Argelia, el de Irak o el de Afganistán, entre muchos otros. El periodista ha reconocido que siempre ha sido consciente del peligro que acompaña a su profesión, pero que ha estado dispuesto a asumirlo por la labor social que desempeña el periodismo. Ese riesgo a correr llegó el 4 de septiembre, cuando el Estado Islámico secuestró al periodista en Siria durante 6 meses. Marginedas consiguió salir del cautiverio y desde entonces ha centrado toda su atención en transmitir una información veraz en medio de lo que él ha calificado una importante situación de desinformación. Durante la entrega del premio, la decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádaba, ha resaltado la importancia de esta conmemoración porque es la primera vez que el premio se entrega a un alumno de Don Luca. Además, coincide con el 60 aniversario de la facultad y con el centenario del nacimiento de Luka Brajnovic, lo que le confiere un significado todavía más especial.
La influencia china en la evolución de Corea del Norte es el título de una conferencia que ha acogido la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que ha contado con la presencia de los periodistas Isidre Ambrós y Joaquim Luna, excorresponsales de La Vanguardia, que han hablado del presente y del futuro de estos países asiáticos. Laura Barroso, UPF Radio.
En un acto celebrado en el auditorio de la UPF y al que han asistido también alumnos de la facultad, la Universidad y Casa Asia han iniciado este tipo de encuentros que no se habían dado hasta ahora. La conferencia ha girado en torno al presente y al futuro de Corea del Norte y también de sus países vecinos, Corea del Sur y China. Según David Navarro, director general de Casa Asia, el régimen norcoreano es tan peculiar que desde el punto de vista occidental, los medios de comunicación tienden a trivializarlo. Navarro también indica que incluso se puede llegar a definir de forma errónea, porque es uno de los mayores focos de tensión internacional, pero las cosas no son como se cuentan.
El norte, evidentemente, es uno de los países más herméticos del mundo, es uno de los países con mayores restricciones informativas del mundo, y muchas veces el tema de fondo no es que el régimen del norte se preocupe mucho sobre lo que los periodistas internacionales publican sobre el norte. Ya dan por hecho que todas las publicaciones van a ser críticas. El mayor objetivo de la censura en Corea del Norte es evitar que la propia población norcoreana tenga conocimiento sobre lo que está pasando en el resto del mundo. Y eso evidentemente sigue pasando, pero cada vez menos. O sea, que el régimen norcoreano es monolítico y es hermético, sí, pero ya no lo es tanto como antes y cada vez lo será menos.
Los periodistas Isidre Ambrós y Joaquim Luna, excorresponsales de La Vanguardia en China y Estados Unidos, respectivamente, analizaron el proceso de distensión en la península norcoreana, una fase que comenzó con la celebración de dos cumbres en junio de 2018 y en febrero de 2019, tras años de tensiones y donde el papel tanto de China como de Estados Unidos es clave. Ambrós se atrevió a vaticinar incluso que la unificación entre las dos Coreas no parece estar cerca.
Primero es el título de la serie que ha lanzado la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia para dar a conocer la vida universitaria, un proyecto que pretende orientar a las personas que quieran iniciar sus estudios de grado. María Lladró, Radio CEU, Valencia.
Así comienza el primer capítulo de la serie que ha lanzado la Universidad CEU Cardenal Herrera. El proyecto se llama Hashtag Primero y cuenta cómo es el comienzo de la vida universitaria de los protagonistas Irene, Laura y Dani, tres amigos del colegio que tienen que separarse para estudiar sus carreras. Todos los capítulos se han rodado en las diferentes facultades que posee el CEU en España, concretamente en Madrid, Barcelona y Valencia, destinos a los que los personajes han tenido que mudarse para empezar la universidad. 14 han sido los alumnos del CEU Cardenal Herrera, situado en Valencia, los que han tenido la oportunidad de participar en Hashtag Primero. Javier López, uno de los estudiantes, nos cuenta cómo ha sido su experiencia.
Actué como extra en la webserie Primero, esta que se rodó en el CEU, y la verdad es que me gustó mucho porque se lo organizaron todo muy bien, el material todo, la verdad es que usaron buen material, buenas cámaras, todo. Y actué con la actriz principal y la verdad es que lo hacía increíblemente. Y a mí personalmente me gustó bastante. Nunca había hecho nada de eso, que, a ver, es de extra solo, que es algo poquito, pero a mí me gustó mucho, la verdad.
No solo han podido colaborar los alumnos, sino también profesores. Keti Bete es profesora de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas y directora de Radio CEU, interpretó a la profesora de radio.
Las grabaciones y audiovisuales pues tienen otras rutinas, otras formas de hacer, mucho más preparadas, mucho más precisas, donde se tienen que recoger muchas tomas en cada escena. Ha sido, la verdad, es que una experiencia pues muy peculiar y muy enriquecedora. Estamos muy, muy orgullosos y bueno, yo como profesora pues salgo en un capítulo, nada, serán 3 o 4 segundos diciendo dos frases, y la verdad es que también me gustó mucho participar, sobre todo por vivir, ¿no?, lo que era la grabación de una webserie, concretamente pues en las instalaciones del CEU.
Sin duda es toda una experiencia que ha enriquecido la vida universitaria de los estudiantes y sobre todo les ha hecho pasar un buen rato.
Y a continuación, Sarizorio y Raúl Valenciano repasan las citas universitarias para los próximos días.
Hasta el 11 de junio se celebran los encuentros Viquidones UPF, un espacio abierto de edición social de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona que busca enseñar a editar Wikipedia y promover la creación y edición de contenidos de manera que se reduzca la brecha de género.
Hasta junio puedes ver la exposición de trabajos del alumnado del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Extremadura. La muestra está en el edificio Antonio Castillo del Centro Universitario de Mérida.
Como cada año, los grados de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Cardenal Herrera CEU organizan Final Winner Decide 2019. Es un certamen en el que el alumnado presenta los mejores trabajos final de grado al resto de estudiantes. Será el 20 de mayo en el Aula Magna del CEU Valencia, a partir de las 10 de la mañana. Durante la jornada se fallarán y se entregarán diferentes premios.
El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de Murcia organiza a partir del 13 de mayo y hasta el 28 de junio el programa Social Media y Marketing Digital en el espacio coworking del Instituto Tecnológico de Murcia.
CEU Workshop Café es un ciclo de talleres café informales pero formativos en los que los antiguos alumnos universitarios y los actuales podrán mejorar sus habilidades y fortalecer su potencial. LinkedIn e Instagram, aliados en tu crecimiento profesional, es el título de la próxima cita, que será el viernes 17 de mayo a las 4:30 de la tarde en el aula 214 del edificio Luis Campos Gorriz de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia.
Desde el lunes 20 de mayo y hasta el viernes 5 de julio se imparte el curso Emprendimiento Femenino en Sectores Económicos Emergentes y Nuevas Oportunidades de Mercado. Está organizado por la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad Católica de Murcia.
Hasta el 15 de julio puedes ver la exposición Libros Intervenidos de la Universidad Politécnica de Valencia. A partir de unos libros desechados por expurgo en la biblioteca de la universidad, artistas del Departamento de Dibujo en el Centro de Investigación Arte y Entorno y de 5 universidades americanas han creado obras de arte. Se cierra así un círculo perfecto. Salieron de la Biblioteca de la Politécnica de Valencia como libros desechados y vuelven a ella como piezas de arte. La muestra se reparte entre la Biblioteca Central y la Facultad de Bellas Artes en su biblioteca y el espacio Vitrinas en Valencia.
El domingo 19 de mayo de 2019 se celebrará la carrera solidaria de Aspace. Su objetivo es dar a conocer, de una manera lúdica y deportiva, los proyectos de integración de las personas con discapacidad que lleva a cabo esta entidad sin ánimo de lucro de atención a la parálisis cerebral. Además de animar a la participación, el servicio Tancata de la Universidad de Navarra selecciona un grupo de 20 personas para participar como voluntarias en la organización de la carrera.
Arte y ciencia se unen en la exposición Entre Científicas de la Fundación Séneca, que puedes ver en las instalaciones de Los Dolores del campus de Cartagena de la Universidad Católica de Murcia. Estará abierta hasta el 13 de mayo. Lidia Quesada y Radio UCAM.
El pasado 30 de abril se instaló la exposición Entre Científicas, producida por la Fundación Séneca de la Comunidad Autónoma en el campus de la UCAM en Cartagena, donde podrá visitarse hasta el 13 de mayo. En la exposición se muestra la actividad de 34 prestigiosas investigadoras en activo y de referencia mundial y su aportación al avance del conocimiento en campos como la biología, la medicina, la economía o el medio ambiente. Bajo el lema de Margarita Salas, Las mujeres no van a llegar, ya están, esta muestra trata de hacer más visible el papel y la participación de las mujeres en la ciencia, explotando la fuerza de las científicas role model, como medio para inspirar a un número mayor de jóvenes para que desarrollen su talento en los laboratorios de universidades, organismos de investigación y empresas. La instalación de la exposición ha sido promovida por el vicerrector de investigación de la UCAM, que durante los dos últimos años también ha potenciado la actividad investigadora en Cartagena a través de la celebración de congresos, las olimpiadas científicas y defensa de tesis doctorales.
Y ya está abierto el plazo para participar en la cuarta edición del Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores, que se celebrará en Salamanca del 22 de septiembre al 5 de octubre. La Universidad de Salamanca también participa en este certamen.
Este festival, organizado por la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca con la colaboración del Ayuntamiento, es el único con esta temática en toda España y busca en esta edición crear un proyecto intergeneracional con la participación de la Universidad de Salamanca y de sus estudiantes. Francisco Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca, afirmaba en la presentación que los jóvenes les han dado un impulso y les están enseñando cómo hacer las cosas. Enrique Cabero, vicerrector director de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca, también se pronunciaba sobre la importancia de crear espacios compartidos por la universidad y las personas mayores.
Uno de los grandes objetivos de ese octavo centenario era conseguir que la Universidad de Salamanca se abriera plenamente a la sociedad. La universidad, que está preparando su nuevo plan estratégico general, quiere precisamente reforzar toda esta línea, tener mucha más presencia en las actividades impulsadas y protagonizadas por las personas mayores y con ello devolver ese cariño, esa implicación, ese compromiso para con la Universidad de Salamanca.
Han incidido los organizadores en la presentación en el carácter internacional de este festival. En la pasada edición, FICMA recibió más de 300 cortometrajes de 24 países diferentes. Por ello, en esta cuarta edición, la organización se ha centrado en arraigar este festival a la ciudad de Salamanca, en la que está menos consolidado que en el resto del mundo. Así lo explicaba Pablo Floreano, voluntario en la organización de FICMA.
La dimensión internacional que tiene el festival ya... Digamos que no podemos llegar más lejos porque estamos llegando a países como Burkina Faso, como es Rusia, como es Arabia Saudí. Es que el festival ha llegado a todos los rincones del mundo. Entonces este año también nos propusimos que, oye, es que nos conocen en Cuba, nos conocen en Estados Unidos y aquí en Salamanca no se nos conoce del todo. Entonces es uno de los objetivos de este año del FICMA, ha sido un poco redefinir toda la figura, todo lo que es la imagen institucional del festival, para ir fomentando también desde ahí la relación del festival con la ciudad de Salamanca.
Como novedad, este año el festival se ampliará a 2 semanas, a diferencia de los 7 días de ediciones anteriores. Este año, la primera semana se dedicará a exposiciones de material cinematográfico, exposiciones pictóricas, conferencia, obras teatrales y ya la segunda se reservará para las proyecciones de las obras presentadas. Además, este año se han creado 2 nuevos premios, uno para cortometrajes de animación y otro denominado Premio Botón Charro, que galardonará aquellos cortos que se desarrollen en Salamanca o tengan a nuestra ciudad como protagonista.
Realizar una cobertura en un mundial de fútbol es una de las tareas más difíciles a las que se puede enfrentar un periodista deportivo. Requiere una preparación exhaustiva de equipos de realización, producción y técnicos de montaje. Actualmente, con instrumentos como el Quantum Radio, se llega a una calidad de sonido equiparable a la de un micrófono en estudio. Los Quantums se usaron el año pasado durante la celebración del Mundial de Rusia 2018. Álvaro Álvarez, Europea Radio.
El pasado 26 de marzo, durante la segunda jornada de la 25ª Semana de la Comunicación en la Universidad Europea de Madrid, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron periodistas deportivos que cubrieron la retransmisión del Mundial de Rusia 2018. Periodistas de primera línea como Manu Martínez, Antonio Ruiz o José Antonio Luque fueron algunos de los nombres que compusieron la mesa. Entre ellos, comentaron las novedades tecnológicas que envuelven a los medios de comunicación en los desplazamientos deportivos, cómo debe de ser la preparación adecuada para las retransmisiones y también comentaron alguna anécdota que aconteció durante su estancia en Rusia. Manuel Martínez, director de Tablero Deportivo en Radio Nacional de España, nos cuenta cómo el equipo de Radio Nacional se desplaza a las retransmisiones.
Nosotros, la radio, siempre desplaza menos equipo que la televisión por una cuestión de logística propia del medio. Nosotros con una persona con un Quantum, que es una especie de teléfono potente que aglutina doble señal de línea 4G, puede transmitir desde cualquier punto del planeta con una calidad como esta que estamos haciendo nosotros aquí, con calidad exquisita. Microfónica. Entonces, el planteamiento es distinto.
Alfredo Mendoza, jefe técnico de Mediaset, comentó una anécdota que le surgió con respecto a la preparación de los partidos.
Lo que comentaba antes en la mesa redonda, la anécdota de Luque, que me pidió una televisión mucho más grande para locutar, porque dice que yo conozco a los alemanes, a los holandeses, a los belgas, pero no conozco a los senegaleses o al equipo que ha venido de Corea. Entonces tengo que estar muy pendiente e identificarlos. Con lo que tuvimos que comprar en el MediaMarkt una televisión más grande para que locutara y aparte el documentarse de cómo se pronunciaban esos nombres.
El reto que supone enfrentarse a la narración de un mundial de fútbol provoca que los medios de comunicación seleccionen a los mejores profesionales de sus plantillas para mandarlos como corresponsales al lugar de celebración. Y como afirmaron los protagonistas durante la mesa redonda, todos los que tienen la oportunidad de asistir se sienten como verdaderos privilegiados.
La Universidad Jaume I de Castellón ha organizado las competiciones de taekwondo y atletismo enmarcadas en los Campeonatos de España Universitarios 2019. Cerca de 700 deportistas procedentes de 62 universidades españolas se han dado cita en Castellón, donde se ha reunido la élite del deporte universitario estatal. Itxaso Aurrekoetxea, Vox UGI Radio.
Los combates de taekwondo se celebraron el sábado 4 de mayo en el pabellón deportivo de la UGI, donde participaron 192 taekwondistas, de los que 3 deportistas de categoría femenina pertenecían a la Universidad Jaume I. En los combates, Elisa Marín cayó en los últimos momentos del segundo combate, mientras que su compañera Carla Moratal no consiguió pasar de la primera ronda. En la categoría de POMSAE, Nuria Águila consiguió una puntuación de 18,9. Su entrenadora, Nuria Álvarez, no ha organizado nunca una competición de esta categoría y explica cómo ha sido la experiencia.
Cuando tú eres deportista te preocupas pues de tu ritmo, de tu competición, de tus rivales, de estar bien hidratado, de estar preparado para salir y bueno, de animar a tus compañeros, este tipo de cosas. Y cuando eres organización pues tienes que estar tenerlo todo preparado, tienes que estar pendiente de todos los puntos y que nada falle.
Las pruebas de atletismo se celebraron en el complejo deportivo Gaeta Huguet de la ciudad de Castelló. Compitieron 499 estudiantes, de los cuales 24 eran de la Universidad Jaume I. El campeón de España de salto de altura, Alexis Sastre, obtuvo el oro en esta categoría con una marca de 2,20 metros que le permite competir con la selección nacional absoluta en los europeos. La Universidad Jaume I consiguió 7 oros gracias a Alexis Sastre, Laura Odeni, Pablo Torrijos, Osarumen Odeode, Claudia Conte y Víctor Ruiz, mientras que Carmen Ramos, Claudia Conte y Rodrigo Iglesias consiguieron la plata. Laura Odeni, atleta de la UGI, cuenta sus sensaciones durante la competición.
En el último salto, último, he conseguido subir hasta el primer puesto, pero bueno, la verdad que competir en casa siempre es más tranquilo, más relax, con mi entrenador aquí, súper a gusto y ganar pues la sensación súper bien.
Por último, destacar la colaboración de diversas entidades en la organización de estos campeonatos, como la Fundación Trinidad Alonso, la Generalitat Valenciana, Diputación o el Ayuntamiento de Castelló.
Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también, por supuesto, al trabajo en equipo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya sabéis, sed muy felices. Adiós.